Advertencia, el siguiente podcast puede incrementar tu capacidad intelectual. Escucha bajo tu propio riesgo.
Tuvimos que hacer esto porque no encontrábamos ningún programa ni análisis donde LeBron no fuera endiosado. Queríamos buscar algo justo, donde se reconociera lo real. El que juega, juega, y el que no juega, no juega. O el que juega bien, pero quizás no tiene ese nivel para llegar a lo que llegaron otros atletas. Pues ya es así, aunque nos guste. Y que en vez de usar el WhatsApp para dejar voice message, dijimos a todos nuestros panas y familiares, que son los que van a estar escuchando los primeros podcasts al principio, es que era para hacerlo así. Es más fácil coger el WhatsApp y dejar un voice, pero pues.
Pero bueno, es más
vamos
fácil
a usar esto para...
pero acá está más cool.
Esto va a ser casi exclusivamente para los haters de LeBron. O sea, los que no aguantamos que se esté diciendo que LeBron es la gran cosa, que LeBron es algo único, que LeBron nunca se ha visto, que LeBron no hay manera, que...
Sí, pero no.
Este va a ser el oasis.
Pero esto no es para los haters de LeBron. Porque hay gente que ha dicho que LeBron no sirve. Eso no es cierto. LeBron ha sido el mejor en su época. Ha sido una época diferente. Y lo cierto es que no tiene comparación. Uno no le quita a que es un buen jugador, a que es un tipo atlético y que ha sabido administrarse y ha sabido escoger sus equipos que él mismo ha escogido para poder ganar. Pero obviamente no está al nivel de lo que le quieren poner. Y toda persona inteligente entiende eso. Así que este programa va dirigido a esas personas, los inteligentes que conocen el deporte y que saben que aunque el muchacho es bueno, no es al nivel
pero
que lo quieren poner.
Si uno mira para atrás, ¿realmente LeBron fue el mejor en su época en algún momento?
Bueno, Kobe se retiró en el
2016.
Hasta ese momento Kobe era el mejor. Pues LeBron no ha sido el mejor.
Por eso, quita los años de Kobe post-Aquiles, después del Aquiles, que no pudo ser el mismo. El Aquiles él se lo rompió en 2013 o 2014. LeBron entra en 2003. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 fueron los años top de Kobe.
Uh-huh.
2011, todavía Kobe estaba ahí. Pero ya había llegado Durant, Dwayne Wade. Kevin Durant fue 2007 que entró a la NBA. Y ya en el 2010 ya estaba promediando 30, que de hecho Kevin Durant era el que estaba de tú a tú con Kobe, en líder de anotación de puntos.
Uh-huh.
Y el argumento de si Durant era mejor que LeBron o no es bien, bien subjetivo. Antes yo era hater de Durant. Pero el tipo llevaba su...
Ofensivamente, Durant es la bestia. O sea, de los de ahora no hay nadie más ofensivo que Durant. El problema con Durant siempre ha sido el liderazgo, pero era porque Westbrook estaba y Westbrook era el líder. Y después se va con un equipo de Stephen Curry, que Stephen Curry es el líder. So, él nunca ha tenido que ejercer su función de líder. So, como no ha podido ejercerla, no se le puede juzgar.
So... si uno le quita la cuestión ofensiva y que como quiera, un juego donde estamos abajo por 10 puntos, yo prefiero entrar un cuarto quarter con Kevin Durant que con LeBron.
Mil veces.
El periodo después de Kobe post-Aquiles, 2013, Durant todavía estaba promediando 32, 2014, 2015, 2016. Dos años, tres años que LeBron estuvo... quizás siendo el jugador más dominante versus 17 años de carrera, porque hoy por hoy, o sea, ya van dos años que Giannis está dominando la liga, Stephen Curry dominó la liga. So,
y ahora mismo LeBron no es ni siquiera el jugador más importante de su equipo.
Exacto. Lo digo cuando vienen a decir, no, que el dominio de LeBron, yo, qué chévere, pero nunca estuvo dominante como el jugador que tú decías, este hombre no me va a dejar ganar. De 17 años, ¿cuántos años estuvo él como el jugador que no había break?
De verdad que por no pensar a uno.
Por eso cada vez que lo escucho yo, pero es que cuando acá, porque los años de Kobe, póngalo por donde lo ponga. LeBron nunca dominó los años de Kobe.
No, eso. No, y que con Kobe y muchos otros de los grandes, no había discusión de quién era el mejor. Por eso en algún modo se veía que se buscaba quién era, no, que si Iverson. No, Iverson no pudo. Pues McGrady. Pues aquel. Estaban tratando de buscar a alguien que sacara a Kobe. Porque sin discusión Kobe era el mejor. Lo mismo con Jordan, Magic y Larry Bird, pues obviamente la pelea eran ellos dos.
Exacto. El 80, Magic y Larry Bird. Uh-huh. Si no era uno, era el otro. 90, Jordan. Porque Olajuwon ganó cuando Jordan se retiró. Sí. 90, Jordan. 2000, empezaron bien Kobe y Shaq, pero Duncan y Kobe. O sea, 2000-2010. Exacto. O sea, si uno viene a contar en los 80 la cantidad de jugadores que se quedaron sin campeonato por culpa de Magic y de Larry Bird. En los 90, o sea, entre Patrick Ewing, Charles Barkley, Craig Drexler, John Stockton, Karl Malone. La lista sigue por ahí porque aquí Olajuwon ganó porque Jordan se había retirado. Cuando Kobe entra, Kobe y Shaq no dejaron que Vince Carter, Tracy McGrady, Allen Iverson, Reggie Miller fue víctima de los 90 de Jordan y de los 2000 de Kobe. No pudieron tener el campeonato, jugadores grandes. 2010 a 2020, en la época de LeBron, todo el mundo tiene campeonato. Dwayne Wade tiene campeonato. Stephen Curry tiene campeonato.
Kawhi tiene campeonato.
Los mejores jugadores de su época tienen campeonato. No le quitó a ninguno la oportunidad de ganar. Y tuvo que unirse con Wade, con el que podía crear esa rivalidad, pero no lo hizo. Se tuvo que unir a él.
Sí.
So, eso. Pues, ¿jugador dominante o no?
No, y no solamente eso. Esto nosotros lo hemos hablado fuera del aire cuando hemos discutido. Pero la liga le hizo la vida fácil a LeBron. O sea, la liga hizo que el juego de LeBron fuera legal. Recuerdo en algún momento, no me acuerdo ni quién fue, pero hubo un árbitro que le pitó los running. Y LeBron James dijo, si me van a pitar eso, tengo que cambiar mi forma de jugar. Uh-huh. Y de repente la NBA al otro año cambió la regla para que eso que él hacía no fuera running. Y es el único deportista que cuando metió la pata, el comisionado David Stern le pidió que hablara, el que pidió que pidiera perdón. LeBron no quiso pedir perdón y David Stern salió en su lugar diciendo que había hablado con LeBron y que LeBron le dijo que estaba arrepentido y que le pedía perdón, y David Stern lo hizo vocal. O sea que LeBron James nunca pidió perdón. Así que la NBA trató de impulsarlo y yo entiendo el por qué David Stern lo hizo. David Stern fue una mente espectacular que hizo que la NBA llegara a todo el mundo, lo globalizó obviamente con la ayuda de Michael Jordan. Pero en aquel momento tú tenías a un Kobe Bryant que estaba acusado de violación y tenías que cambiar el foco a otra estrella. Y cogieron a LeBron y no quisieron aceptar que se equivocaron y trataron de venderlo y lo lograron, porque la gente que no conoce el baloncesto lo quiere poner como el mejor.
Ahí diste un punto. Voy a poner una ilustración. Nosotros aquí necesitábamos por un trabajo unos audífonos urgentes, porque el trabajo iba a ser online. Había que conseguirlo de hoy para hoy. Y empiezo a buscar un sitio y voy a una casa de empeño. La casa de empeño tiene un audífono, un headset. Coge el micrófono y está bueno, graba bien. $60.
¿Ok?
Ese mismo micrófono estaba en Walmart en 15 o 20 pesos. Yo justifiqué esos $60 por todos lados. No, le encontré por donde quiera que buscaba. Yo, no, esos 60 pesos fueron bien invertidos. ¿Por qué digo esto? Ay. Cuando LeBron entra a la liga, o sea, Jordan se retira en 98 y ya Kobe estaba entrando. La gente ya había visto un Jordan y como que no querían aceptar otro Jordan, pero porque era como que no es posible que se está acercando otro que sea igual. Lo estaban aceptando a media, porque pues Kobe empezó a hacer, sí, cortado por la misma tijera de Jordan, pero haciendo lo suyo. Haciendo cosas que tú no tienes otra forma de decir, no, Kobe fue el que hizo eso. Eso él lo hizo creando su propio nombre. Y mientras estaba ese periodo, ya en 2001, LeBron tenía 16. Ya recuerdo esa portada más estúpida. LeBron con 16 años, la gente, los comentaristas y todo hablando, lo ideal que sería tener a alguien como, pues, con la altura y la visión de cancha de Magic Johnson y la habilidad de Michael Jordan, que eso sería el jugador ideal. Pues LeBron daba los indicios de que iba a hacer eso. Y cuando uno ve los juegos de él de high school, el tipo le metía buena visión, atlético, tenía la altura que decían contra un Magic Johnson, pues con la habilidad de Jordan. So que la ilusión era, este es el jugador NBA 2K, el super player que uno creaba en NBA 2K. So, 2003, Kobe está quemando la liga, pero en el 2003 daban mala pata, pues que sale el caso de Kobe. Y LeBron está entrando al draft. Y dijeron, espérate, tenemos que buscar una imagen, la de Kobe ya no puede ser. La inversión en LeBron antes de pisar la cancha fue 90 millones de Nike. Más los millones que le pagó Cleveland, que iban a ser, eran como 27 millones o algo así por 3 años. Más todos los inversionistas que metieron entonces en la liga y en Cleveland. Esa inversión fue cara.
Pues claro, no. Y esos son los chavos que se filmaron. Viene entonces la Homel y los otros regalitos que no están en los...
que ya estaban antes, exacto. Pero lo que se hizo para invertir en LeBron fue tanto. Tenían que buscar la manera de justificar el gasto. Igual que yo justifiqué los 60 pesos en un audífono que valían 15. Porque uno no quiere aceptar que, diache, este no era. A medida que LeBron fue pasando los años, eso quedó evidente. Cualquiera que conozca de baloncesto sabe que LeBron tiene habilidades, tiene más aptitud física que habilidades. Uh-huh. Mi forma de describir a LeBron es que es el mejor tight end jugando NBA. O sea, es el tight end perfecto, ideal. Pero a medida que fueron pasando los años, uno se dio cuenta y dice, pero ven acá, este tipo no tiene tantas habilidades. O sea, que la promoción, el advertisement tuvo que ir directo a hacerle creer a las personas que sí, que LeBron ese es el jugador que nosotros nunca se había visto, que nadie ha logrado lo que él hace. Y junto a eso, pues vino el cambio de regla. La NBA le hizo la vida imposible a Will Chamberlain porque era muy dominante. A Kareem Abdul-Jabbar desde universidad le estaban haciendo la vida imposible. Cuando entran Magic y Larry Bird, el cambio más grande fue el juego físico. No había manera de pararlo, pues dijeron, vamos a jugar aquí y que se den. Y ese juego se transfirió a Jordan también. Cuando Jordan estuvo dominando, la NBA cambió la línea de 3 a 21 pies para ver si entonces jugadores que tuvieran un buen shoot de atrás empezaban a crear algún dominio sobre Chicago, porque en los 90 Chicago no había manera, el juego de fundamento con ellos no había manera de ganarlo. A Shaq, las reglas que hicieron a favor de Shaq fue después de que Shaq se retiró. Cuando LeBron llega, pues eso ya tú lo dijiste, el tipo hace running, o le canta running y vas a tener que cantarle running toda la jugada, o ahora decimos que no es running. Se lo envié y le facilitó el juego a LeBron para tratar de crear un dominio que la gente se deje llevar por ello, como que wow, mira los números que está poniendo. Pero si le llegan a cantar a LeBron los running y las faltas ofensivas, LeBron hubiera sido un jugador de 20 minutos a 19 minutos por juego porque te hacía turnover cada vez que entraba o te metía en problemas de falta cada vez que entraba. Entonces, cuando tú entras a la NBA de la high school, tú vienes de 32 juegos al año a jugar 82 en 6 meses. No importa cuán bestia físicamente es LeBron, LeBron se iba a cansar a medida que pasaran los juegos. De hecho, desde un principio, porque los juegos en high school no son un día tras otro. No hay viajes de un lado a otro. Que cuando a Kobe le preguntaban, le entrevistaban, una de las cosas que él mencionaba, que él, su habilidad estaba, él no pasó un periodo grave o tan largo de adaptarse a la velocidad de la liga, sino al esfuerzo físico. Los famosos airboats que él tuvo al principio de carrera, que era como que le decían, tú quieres tirar, tira tú. Entonces se quedaba corto. Él decía, mira, tú miras los tiros y eran derechitos. Y se quedaban cortos porque yo estaba débil. Sí, yo tuve que fortalecer las piernas, tuve que crear una condición física mucho más de lo que ya yo tenía. Si tú ves el primer juego de LeBron James, el tipo lo jugó, es probablemente de los mejores 10 juegos de su carrera. El primer juego de LeBron. Pero a medida que pasan los juegos, el físico, tú te cansas. Pues la actividad neuromuscular, que es la conexión del cerebro a los músculos, empieza a quedar impaired. ¿Cómo se dice en español? Impaired.
Inhabilitada.
Exacto, como que se inhabilita. No ejecuta igual. Tú le dices al cerebro, quiero dar 2 pasos de aquí a allá, tengo que alargar por lo menos 4 pies, porque así me puedo ir adelante el jugador que me está galdeando. El cerebro envía esa señal. Pero si el músculo está cansado, el músculo dice, ok, tú me dijiste 4 pies, pero voy a llegar a los 2.5, porque no puedo llevarlo hasta allá. So, en tu cerebro tú lo hiciste.
Sí. Me acuerda como cuando yo traté de jugar voleibol en Barbados el año pasado.
Dice, voy a criar.
Tengo que ir para allá, pero no llego.
Entonces, el músculo dijo, no puedo. Hasta ahí. LeBron, a medida que pasaron los juegos, cogía la bola y quizás en su mente, en su cerebro, él le dijo al cuerpo, hazte un spin move aquí que quede brutal, pero tus músculos están diciendo no puedo. Cuando coge la bola, quizás en high school él tenía 3-4 segundos para acomodarse, en la NBA tú tienes medio segundo y cuidado. Cogía la bola y ya el jugador estaba encima. Y ahora entonces su reacción no era otra que hacer running. Todo eso es un proceso que todos los jugadores pasan. O sea, que empezar a cantar, decir, mira, corriste, fue fago ofensivo, porque en su cerebro no, en su cerebro él dice, no, si yo estoy moviéndome, porque le envió la señal, pero el cuerpo está cansado y el cuerpo no se movía hacia el lado y él estaba invadiendo la zona defensiva, pero no lo cantaban. ¿Por qué? Porque entonces quedaba mal. A rayos, y LeBron hace turnover también. Le hicieron un daño a LeBron, porque cuando llega a ese punto, pues tienen que hacer 2 cosas, o se quedan mediocre o ponen el trabajo y el ímpetu y mejoran, que fue lo que hicieron Jordan, Kobe. O sea, ellos dijeron, espérate, estoy aquí y me están cantando porque estoy fallando aquí, pues tengo que mejorarlo, tengo que practicarlo. Con LeBron, no, vamos a hacer algo, tenemos que dejar de cantar eso. Se lo hicieron un daño, no le dieron la oportunidad a él de mejorar su juego, de crear la habilidad igual o equitativa al físico. Y al que no lo entienda, si va y ve el primer juego de LeBron en la NBA o juegos de LeBron en la high school, lo van a entender. Porque las habilidades las tenía, el movimiento lo tenía, era bastante elegante. Pero ese jugador que baja como un tren invadiendo la zona defensiva y no le cantan nada, pues eso fue por causa de que no le cantaron las ofensivas al principio, no le cantaron los running al principio. Le hicieron un daño.
Sí, porque le quitaron el proceso de madurar. Porque todos cuando llegaron estaban en la misma mentalidad de querer, yo soy el duro aquí, yo voy, y cuando se daban cuenta, no, pues tengo que mejorar. Y a él se le quitaron esa oportunidad.
Y, pues vamos a facilitar las reglas. Pues dale, mira, ahora puedes recoger la bola, puedes hacer un step. O sea, después de que recoges la bola y un brinquito, puedes dar 2 pasos adicionales. Eso ya más o menos lo habían empezado a cambiar con Iverson, pero a Iverson no le dejaban los pasos, a Iverson le dejaban el brinco. De regular, él daba el brinco, pero él tenía 2 opciones. O volvía a brincar y pasaba, o tiraba. No podía, él no podía brincar y quedarse quieto. Eso era Ronnie si se quedaba quieto. Y esos dos pasos adicionales los trajeron para LeBron. O sea que ahora literalmente son cuatro pasos, porque antes ese brinco se contaba como los dos.
Uh-huh.
Literalmente cuentan los tres pasos. Ya tres pasos literalmente no es running, es como que no hay problema.
Sí, lo que pasa es que ese, es como tú dices, ese primero que ellos están deteniendo la bola, ese primer paso que dan no se lo están contando. A partir de entonces de ese primer paso, pues entonces pueden dar dos pasos más. Que fue la razón por la que Giannis dijo que él puede donkear desde la parte media entre la línea de tres y la línea de media cancha. Si él para la bola ahí, con las normas que están ahora de running, pues él puede donkear parando la bola entre la línea de tres y la línea de media cancha. Que en antes se lo hubieran cantado a Ronin cualquier día.
Esa facilidad. O sea, esas reglas nuevas que pusieron para que LeBron pudiera dominar, entre comillas, pudiera poner sus números, crearon un problema. Porque todo fue para elevar los números de LeBron. ¡Wow! Mira, 8 rebotes y 8 asistencias por juego.
Uh-huh.
Facilitaste el juego. Y llegaron jugadores que sí tenían la habilidad, que sí eran buenos, y que están haciendo ahora con las estadísticas.
Explotándola.
Están, pero es ridículo. O sea, James Harden es un animal, porque es un animal, es verdad. Pero no para tanto. No para que tenga esa facilidad o ese dominio. Y ahora, pues él coge y aniquila. Tienes a Luka Doncic, que eso me molesta. O sea, los números de LeBron no se acercan temporada por temporada a lo que Luka está haciendo. No, LeBron, nunca hemos visto esto. Nunca. Y pues si Luka va a partir los stats que está haciendo LeBron. Y obviamente Russell Westbrook. Si todas esas reglas no las hubieran cambiado, esos jugadores estuvieran poniendo números normales.
Uh-huh. No, a mí, ahora que mencionaste a Westbrook, una de las cosas que a mí siempre me incomodaba es que cuando LeBron James estuvo en una racha haciendo triple dobles, todo el mundo hablando de los triple dobles, de lo grande que era LeBron porque podía hacer triple doble, y el año que vino después fue el año que Westbrook promedió un triple doble. Ah, pero cuando era Westbrook, no, es que él es un stat holder y esos triple dobles no valen. Entonces valían cuando LeBron los hacía, pero cuando otro lo hace, no, eso no vale.
Exacto.
Entonces, tengo como que adiós, pero ven acá. O te peino, te haces joro, como decimos acá. Si vale para uno, vale para otro. Y la gente dice, no hemos visto números así. Pero lo cierto es que sí se habían visto números así. Y no vamos a hablar de Will Chamberlain, porque la gente no quiere hablar de Will Chamberlain, porque los números son unas bestialidades. Pero tú tienes un Elgin Baylor, que te promediaba 38 puntos en una temporada, 18 rebotes y 5 asistencias. ¿Tú me quieres decir que LeBron tuvo? Yo no recuerdo una temporada que LeBron haya tenido mejores números que eso.
LeBron lo más que promedió fueron 31. Y todo, o sea, eso, las estadísticas de él fueron todo el tiempo las mismas. 27, 26, 8 y 7. 8 y 8. Eran calculadas. O sea, él calculaba lo que él tenía que poner en números y por eso tú lo ves que son las mismas. Pero Magic Johnson promediaba 10, 11, 12 asistencias con 8 rebotes al lado.
Uh-huh.
Entonces no es como que algo que nunca se había visto. En el 83 fueron 17 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, 8.6, 8.5. Entonces se quedó a 1.4 de un triple doble. En el 82 fueron 18 puntos, 9 asistencias, 9.5 asistencias y 9.6 rebotes.
¡Qué bestia!
ya se había visto y las 9 finales, Magic entró a 9 finales.
Pero ganó más.
ganó 5.
Sí, esa es la cuestión, que con los que tú vas a comparar, Jordan... El que tuvo la oportunidad de ver el documental de... Ay, ¿cómo es que se llama el documental este nuevo?
Last Dance.
Last Dance, ese mismo. Cuando él se retira en el mejor momento de su carrera. Cuando está en su peak físico. Y él se va a otro deporte a dañar su cuerpo para el baloncesto. Porque cuando tú empiezas a entrenar con otro deporte en mira, tú estás dañando los músculos que ya tú habías preparado para el baloncesto. Porque ahora tienes que prepararlos para el béisbol, que utiliza unos músculos diferentes. Bueno, son los mismos músculos, pero los tienes que preparar de otra forma. Uh-huh. Y él estuvo 2 años dañando su cuerpo para el baloncesto, porque estaba tratando de prepararlo para el béisbol, y llega y mata a la liga de nuevo cuando regresa. ¿Qué hubiera hecho él si él se hubiera mantenido jugando baloncesto? Ok, esto es especulativo, pero hay que hablarlo, porque cuando se está hablando del mejor jugador, LeBron James va a terminar con una carrera espectacular y con unos números brutales, pero fue porque siempre se mantuvo. Saca a LeBron y ponlo a practicar para cualquier otro deporte 2 años y tráelo de nuevo. Ahora mismo estamos viendo que en la burbuja, un tiempito sin jugar baloncesto y volvió siendo mediocre, porque los números que estaba tirando eran mediocres. Exacto. Y lo que estuvo fue, ¿cuántas semanas? Un par de semanas. Y Jordan estuvo 2 años fuera, y cuando llegó, llegó siendo el mejor jugador de la liga. ¿Sabes? No es sin contar, sí, porque la gente va a decir, no, pero él no ganó cuando regresó. Él regresó a mi temporada. Esa temporada no la puedes contar. Tienes que contar la temporada completa. Y en esa temporada completa, él llegó siendo el mejor jugador de la liga.
Exacto.
Con el mejor equipo. O sea, y volvió y ganó campeonato.
O sea, el mejor récord.
No tiene comparación en eso. De verdad que es bueno, es tremendo jugador, pero no es lo que...
Dañó la liga,
definitivamente.
Dañó la liga porque, por alguna razón habían cosas que no se habían visto antes. Will Chamberlain todavía el soldeo y no se ha visto algo como él.
Y yo creo que eso sí que no se va a ver nunca.
No, lo más cerca que se iba a aparecer era Andrew Bynum, y él mismo lo echó a perder. Pero uh-huh.
Andrew Bynum se iba a aparecer por el dominio que iba a tener. Pero lo cierto es que el físico que tenía Will Chamberlain, porque la gente habla del atletismo de LeBron James, pero cuando tú miras el físico de Will Chamberlain con 7 pies 2 pulgadas reales, no las de ahora, porque ahora te quieren poner a Anthony Davis un 7 pies y cuando lo mide 6'9 o 6'10. Y 6'10 es lo que dice la NBA, porque a José Juan Barea lo quieren poner como 6 pies. Yo mido 5'11 y yo soy más alto que él. Así que si él mide 6 pies, yo mido 6'2. Así que no me vengan con eso. Que José Juan Barea no mide 6 pies. Así que pone en duda también la altura de los demás. Pero Will Chamberlain no. Will Chamberlain era 7'1, 7'2. La cuestión es que eran más de 7 pies. Y por lo menos alegan que él tenía un bench press, él dice, de 600 libras. Los testigos, creo que hubo alguien que hizo con él y dijo que él lo vio 550. Pero como quiera, un bench press de 550 libras. Pon a LeBron a tratar de hacerlo. No lo va a hacer. Y no solamente eso. Will Chamberlain viejo, con más de 40 años, se puso a jugar voleibol. Y el que ha jugado voleibol sabe que tú tienes que estar en tu top físico. Tu tiempo de reacción es mínimo, son milésimas de segundo. No es como en el baloncesto. En el baloncesto tú puedes planear, tú puedes parar el juego. En el voleibol no. Y él jugó voleibol y dominó en el voleibol, estando viejo. Definitivamente en capacidad atlética no lo podemos comparar. Y Bill Russell competía en salto a lo alto en aquella época. Will también, son atléticamente.
No se ha visto ni se va a volver a ver. Will hizo 6 pies 6 pulgadas brincando en salto a lo alto de frente. Salto a lo largo fueron 22 pies lo que brincó Will Chamberlain.
casi de la línea de 3.
Los 100 metros, los 100 ya la corrían 10 puntos algo. 10.72 algo así de segundo, la 100 yardas. 7-2. El tipo era un animal. Jugó con los Harlem Globetrotters. So que todo el mundo sabe que para jugar con ellos tenías que tener ciertas habilidades. Will Chamberlain no se va a volver a ver. Magic Johnson, no creo que se vaya a volver a ver algo así tampoco. Michael Jordan estuvo ahí, Kobe se le acercó por trabajo, por ética. Uh-huh. Porque físicamente Jordan tenía ventaja física que Kobe. Kobe lo que logró por un trabajo, una ética de trabajo ridícula. LeBron, lo hemos visto. Larry Johnson era un 6'7 de 240 libras, se movía como un animal. Simplemente las rodillas le fallaron muy temprano y no pudo seguir. Dominic Wilkins tenía habilidad física igual que LeBron, más brinco. O sea, mm-hmm. Físicamente LeBron se había visto antes.
Y entonces hablando en físico, de fortaleza, de explosividad, también tenemos a Darrell Dawkins, que era una mole. Eso era...
Bueno, eso era un camión. Darrell Dawkins, lo mismo, se buscan videos. Rompiendo el canasto.
Sí. No,
tuvieron que poner una regla, le iban a botar de la liga si lo hacía otra vez.
Y ahora la gente habla de, no, pero tú ves el cambio físico. Pero lo cierto es que hay dos cosas respecto a eso. Uno, nosotros tenemos el beneficio de tener high definition, que no existía para aquella época. Y cuando tú te pones a ver los juegos, tú veías un juego de Jordan, y aunque no había high definition, tú veías que era fibra. O sea, tú le veías los músculos, el trapecio, los tríceps. De verdad que se veían sin high definition. Ahora tú necesitas high definition para verlo. Lo otro, que es que aunque tú los ves bien cortados ahora, el que no conoce mucho de lo que es la anatomía de los músculos, pueden buscar la información. El músculo tiene dos fibras musculares. Ahora le dan mucho énfasis a la fibra muscular de arriba, que es la que se ve. Por eso hay veces que tú ves un tipo bien musculoso y cuando va a poner en práctica su fuerza, no puede abrir, como vimos con el video que nos reímos del muchacho con la botella de agua. No podía abrir la botella de agua y estaba musculoso, sí, porque no le dan énfasis a esa fibra muscular de abajo, que es la que tiene la fortaleza en sí. Entonces vemos el resultado como le pasó a Dwight Howard. Oye, Dwight Howard ahora físicamente está espectacular y mucha gente lo va a ver y no lo va a entender. Pero cuando él llegó a la liga, él se veía más impresionante que ahora, claro, físicamente, pero tú le tocabas el brazo y se lastimaba el hombro. O sea, de soplarle, él se estaba lastimando el hombro. Entonces tú dices, ok, físicamente se veía más imponente, pero ahora en un juego más suave que se jugaba antes, y se lesionan por nada. Antes los tumbaban. Cuando Jordan estaba hablando de la competencia que tenía con los Bad Boys, literalmente la estrategia era, cuando vaya a tirar, no lo dejen. Túmbenlo, tírenlo para el piso. Esa era la estrategia que ellos tenían. Y en ese tipo de juego se lesionaban menos que ahora. So, no me puedes decir que ahora físicamente son mejor que antes, cuando antes se jugaba más duro y se lesionaban menos.
El entrenamiento físico, o sea, específicamente para un deporte, sin importar el resultado estético, pero como para el deporte, hace falta crear, acondicionar el cuerpo específicamente para el deporte, la parte estética no importa. En la NBA han confundido el entrenamiento estético con el entrenamiento del deporte. Tú notas, se cansan más que antes, se lesionan más que antes, tienen los músculos, pero no es proporcional a la fuerza que se ve mientras juegan, y todo es porque se está entrenando mal. O sea, no, se está entrenando mal. El mismo, el que entrenaba a Kobe y a Jordan, Tim Glover, él estuvo mencionando y diciendo eso. La liga, supuestamente los jugadores tienen mejor tecnología que antes, tienen más conocimiento en cuanto a cómo cuidar su cuerpo, porque no, no es que el ser humano de hoy es superior al de antes, somos iguales, nosotros no somos celulares, es lo mismo. La diferencia de hoy a la de antes ha sido avances en tecnología, pero hoy los jugadores se lesionan y cuando tú ves los entrenamientos de ellos es con banditas. Entonces entrenan con pesas, pero entrenan con pesas creando énfasis en la área concéntrica, que es lo de cuando tú acortas el músculo, pero la parte excéntrica, que es la negativa, donde tienes que ir en contra de la gravedad, aguanta ese peso lo más que tú puedas y vas bajando ese peso bien lento en contra de gravedad. Ese es el entrenamiento que tienen que jugar o usar los jugadores de la NBA. Y el entrenador de Kobe mismo decía eso. Decía a Kobe, nosotros lo poníamos en el leg press y él lo poníamos, levantábamos el peso, lo poníamos a que él hiciera el negativo. Cuando llegaba ya al bottom, entonces nosotros levantábamos el peso y se concentraban solamente en la parte negativa. Eso ya no se hace. O sea, hay que levantar pesas, hay que levantar barra, hay que levantar hierro, pero no lo están haciendo. Bandita, pilate, yoga.
Por eso es que no permiten los cantazos, porque nos vamos a quedar sin jugadores.
se fastidia. Y pasa eso, se están creando pues eso mismo.
Y débiles. Y otro aspecto que en los deportes no se toma mucho en consideración es la comodidad de las cosas modernas. Porque antes los jugadores viajaban en un trozo que no tenía casi suspensiones, los asientos eran incómodos y ellos tenían que viajar en eso, bajarse de ese camión para ver. Entonces, todos los que hemos viajado en viajes largos, sabemos que tú terminas al otro lado explotado, tienes que estirar la espalda y qué sé yo. Ahora imagínate tener que bajarte para jugar. Ahora no, ahora andan en carros de lujo, en aviones primera clase. Incluso Kobe utilizó el mecanismo del helicóptero para no cansarse tanto y que su cuerpo estuviera óptimo. Todas esas ventajas que han tenido ahora no las tenían antes. Es como en el soccer, el Pelé. Pelé tenía que darle una bola que pesaba tres veces lo que pesa la bola de ahora. So, esas cosas modernas benefician al deportista. Pero entonces tú no puedes decir que por eso el deportista de ahora es mejor, ¿no? Porque tú no sabes cómo hubiera actuado o reaccionado aquellos deportistas si tuvieran estas ventajas. Si tú no lo hubieras tenido que estar llevándolo en troces, en guaguas escolares, para un juego. De hecho,
y se le,
obviamente.
Y con todas las comodidades y se lesiona más.
Y se lesiona más.
Y no aguanta, y no aguantan 82 juegos. Hay que hacer relevos de carga.
Ah, sí, no, ese. Que antes tú te tenías que callar porque si no jugabas no cobrabas. Ahora no, ahora la estrella, no, me estoy cansado, me voy a quedar sentado.
Me quedo, no juego porque tengo que hacerlo porque si no me lesiono. Y se lesionan como quiera. LeBron vino a hizo relevo de carga y se lesionó. O sea que no son superiores físicamente. Si tú ves la liga hoy, en mi vida yo había visto tantos jugadores flácidos como ahora. Porque antes los habían. Bill Wennington, Perdue. Era bien mínimo.
Greg Ostertag. Ostertag. Greg
Ostertag. Luke Longley. Tú sabes que uno que yo pensaba que era flácido, Jeff Hornacek, cuando veo highlights, para que se vea el contexto, en ese periodo era un jugador débil y flácido. Como que ese no puede guardiar, ¿cómo rayos se pueden guardiar a Jordan o a Pippen? Mira los juegos otra vez y al estar acostumbrado a los jugadores de ahora, tú ves a Hornacek allá y tú dices, espérate, el tipo estaba sólido. ¿Será que era sólido?
No. Y entonces, ¿qué pasa? Porque ahí... gente por ahí hablando que porque se pusieron a hablar de deporte se cree que saben, que dicen, tú traes a los jugadores de antes ahora y no aguantarían el empuje, por ejemplo John Stockton. Mire, gente, los que jugaron con John Stockton, busquen las entrevistas, dicen que uno de los jugadores más físicos que ha jugado en la liga es John Stockton, que era un jugador sucio, que se pasaba dando codazos, que se pasaba físicamente molestando al otro jugador. Si tú traes a John Stockton a la liga de ahora, los nenes se van a estar tirando al piso porque me dio, porque ahora sin tocarlo se tiran para que le pitan foul. Si John Stockton estuviera en esta época, se los come vivo a todos físicamente, porque aunque era flaco, era fibroso y era un jugador malicioso. O sea, es que ahora mismo ningún jugador de ahora aguantaría un John Stockton.
Y lo mismo, cuando ves los videos otra vez para atrás, tú dices, era más fuerte de lo que se veía, de lo que se veía antes. Era en comparación a los otros jugadores que eran más impresionantes. Pero hoy, cuando digo, no había habido tantos jugadores flácidos. Y para que trate de defender, no, que es que antes había, no habían jugadores del calibre de, físicamente de Jordan. Porque lo mismo que dicen con Will Chamberlain. Ah, no, es que físicamente él estaba abusando. Él jugó con plomeros y cosas así. Pues dicen que Jordan estaba jugando igual con gente que físicamente no estaba al nivel de él. Pónganse de aquí a 30 años, en los highlights de LeBron, cuando LeBron le brincaba por encima a alguien para donkear y ponen al jugador que medía 5'6". Me acuerdo el nombre ahorita.
Nate Johnson.
¿Cómo?
Nate.
No.
Nate Robinson.
No. Medía 5'6".
5'6".
Era de Chicago. Uy.
Pues no era Nate.
No. Randons. John Luca.
Diablo, ni me acuerdo de él, así de bueno era.
John Luca, bien, chiquitito. O sea, pero es eso, es como que la gente que va a hacerle aquí a 30 años. Ah, pero si eso era un jugador que no medía nada. Cuando vean en las estadísticas que un jugador de 5'9 metía 30 puntos por juego, más o menos 29, y se allá toma Junior, metió. Hizo eso, como 29 puntos por juego, como que un 5-9. O vean los highlights de las finales de 2011 y JJ Barea haciendo trizas al y va a decir, pero ese 5-9 se lo hizo trizas. Jokic este año es un jugador grande de los más dominantes. Y el tipo es flácido, gordito.
Uh-huh.
Y, o sea, la imagen de la gente van a decir exactamente lo mismo. Ah, pero si LeBron jugaba con gente que no estaban físicamente... O sea, porque uno hace pick and choose, nitpicking, que uno coge de 300 jugadores que hay en la liga y porque 5 no eran físicamente quizás tan impresionantes, ya entonces dicen que toda la liga era así. Y no, lo que vieron los 90, uno sabe toda la cantidad de jugadores que habían fuertes, que habían dos o tres que eran más débiles, pues. Pero no era el overall de la liga. O sea, lo mismo va a pasar con LeBron después. Ah, él jugaba contra gente que no... Que técnicamente sí, porque vuelvo y digo, no ha habido tantos jugadores flácidos como ahora.
Sí, y que la gente sí, porque los que vienen con ese argumento, lo que te mencionan es John Stockton, John Stark, que John Stark era bajito, pero lo mismo también era, pero no era la norma. La norma no era que fueran así. Y Jordan sí tuvo jugadores, no solamente con el físico, jugadores que galdeaban, porque para aquella época había jugadores que no llegaban a la NBA simple y llanamente porque no defendían. So, tú podías ser una bestia ofensivamente como lo fue Oscar Smith. El que no ha visto Oscar Smith puede buscar los highlights de ese caballero. Ofensivamente, es mejor que montones que han estado en la NBA, pero como él no guardeaba, no le importaba guardiar. Él decía que el baloncesto era para meter bola y que él la metía mejor que todo el mundo. Y que él iba a seguir haciendo eso. Y no llegó a la NBA. Ahora no. Ahora tú tienes jugadores como James Harden que no galdea. Y es una superestrella en la liga. O sea, en aquel momento entonces, si eso lo hubieran permitido, ¿cómo hubiera sido el dominio de un Michael Jordan? ¿Cómo hubiera sido el dominio de un Kobe Bryant? ¿Cómo hubiera sido el dominio de un Magic Johnson si la liga tuviera jugadores que no galdean? Stephen Curry, otra superestrella de la liga. Ofensivamente, una bestia. No galdea. En aquel tiempo, si Stephen Curry hubiera entrado a la liga, hubiera sido un jugador número 10, número 12, para traerlo cuando necesita un empuje ofensivo y necesita un tirador de 3. Pues vamos a traer a Stephen Curry que me meta 4 bombazos y lo siento y vuelvo y traigo entonces a los two-way players.
Se hubiera sido un Del Curry. El papá.
Que era eso mismo.
Y el papá galeaba, Del Curry galeaba.
Sí.
Pero era eso, entraba para pa tirar dos o tres bombazos o a galear.
Es que...
Pero sí, ahí está la prueba. Tú ves Del Curry, si estás viendo a Seth Curry ahora mismo como está jugando, uh-huh, en Dallas, está jugando, pero... porque tiene el tiro como Stephen, pero él también tiene tiro a media distancia. él sabe buscar tiros adicionales. Y yo, uno ve a Seth Curry y uno dice, pues el papá, de lo que era del Curry. La mejor forma de describir los 90 y el principio de los 2000 en cuanto a la defensa, era una liga llena de Kawhi Leonard. Porque antes, para tú entrar a la NBA, tú tenías que tener ese calibre de defensa. La ofensiva venía después. Y por eso había jugadores que ofensivamente tú decías como que qué rayos hacen en la liga. Como Bill Cartwright, que todavía yo no sé por qué estuvo en la liga. No, Bill Cartwright fue bueno, perdóname, Bill Wennington. Will Perdue. Son jugadores que jugaban bien defensivamente y no eran ofensivamente quizás tanto, pero si te imaginas una liga llena de Kawhi Leonard, pues ahí puedes entender a lo que Jordan tenía que jugar en cuanto a defensa.
Exacto. Y es uno de los puntos que a veces acá uno lo quiere exponer y la gente lo entiende. Si tú pones, oye, a mí me da coraje porque aunque LeBron físicamente es bueno, o sea, físicamente bien atlético, eso no se lo puede quitar, pero él tiene cosas que un buen defensor lo pararía. Kobe lo demostró estando viejo, que cuando se decía se iba a poner las pilas, lo paraba. Ahora mismo, Portland, en la serie, en ese primer juego que ganaron, le quitaron la bola como quería. LeBron no tiene un manejo de bola espectacular, es un hombre alto, tiene un dribleo alto, tú se la puedes quitar. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no son jugadores defensivos. No le interesa el defender. Ellos quieren, pues tú me metiste 2 puntos, pues yo te voy a meter uno de 3 y entonces te voy ganando. Esa es la mentalidad de ahora. Obviamente, tú lo puedes, yo me lo imagino así. Tú puedes coger a un jugador mediocre y lo pones a jugar contra chamaquitos de elemental y va a aparecer un Michael Jordan. Pero coge un jugador bueno y lo pones a jugar con jugadores buenos. Y quizás se vea dentro de la media. No quiere decir que el que está jugando con chamaquitos de elemental es mejor jugador. Ah, porque tú lo ves y tú dices, diantre, pero es que el tipo estaba... Mira lo que hace. Sí, pero mira quién tiene al lado. O sea, entonces ahora tú tienes... Ah, diablo. Y que LeBron no ha hecho nada así impresionante ofensivamente. Y aún así la gente lo quiere. Ah, pero mira lo que hace LeBron. Sí, pero mira quién tiene al lado.
¿Quién tiene al lado?
O sea, hay gente que no galdea. Y los que sigan Lea, sigan lean. Cuando lo tienen que galdear, lo galdean. No paran. Uh-huh. Hay jugadores que no. O sea, cuando tú tenías a Jordan, tú no lo querías galdear porque tú sabías que si tú ibas a estar galdeando a Jordan, tú ibas a estar en un póster. Te iban a meter la bola en la cara. Lo mismo con Kobe Bryant. Ah, Shane Betty, el Kobe Stopper. Ruben Patterson, el Kobe Stopper. ¿De quién era el otro? Doc Christie, Kobe Stopper. A todos les metía 30 y pico, 40 puntos. ¿Qué? Pero LeBron no hace eso. Sí. O sea, es como que no. Ah, chaval, ahora el Kobe Stopper lo va a coger. ¡Pam! 40, 45, 50 puntos. Lo que hace Kobe Stopper. Y eran jugadores defensivos. Ahora no lo hay. Está Kawhi Leonard. Y hay unos cuantos, pero tú los puedes sacar. Y todos los demás son mediocres, son por la media.
Es la cuestión que es impresionante ver un jugador defensivo hoy que antes era la norma. O sea, antes los jugadores defensivos que sobresalían era porque tenían una noción de la cancha inusual. Pero ese one-on-one defense, eso antes lo eran todos. Porque era lo que tú tenías que hacer, o sea, como jugador. Pero defensivamente, o sea, no. Si estuviera. Bueno, de hecho, metió 60 puntos en su último juego, sin tobillo, ya viejito, ya con 37, 38 años, y lo guardiar, trataron. O sea, uno ve el juego y ellos trataron de guardiarlo.
Sí, lo trataron de parar.
Pero al ver todos los puntos débiles de la defensa, pues Kobe sacó ventaja de eso. Tacho, que hubiera hecho Jordan, que tenía esa habilidad. Jordan sabía el punto débil donde estaba abierto el tiro.
Uh-huh.
Hubieran hecho triza.
Que él, lo que yo siempre he dicho, mira, por si ustedes no se han dado cuenta, ya con mi forma de hablar, pues yo soy fanático de Kobe. pero yo digo que Kobe metía bolas más difícil que cualquier otro. O sea, en eso yo no creo haber visto a nadie que haya tenido la habilidad de meter un tiro que era un disparate. Que tú dices, no, eso no hay forma de meterlo. Y Kobe los metía.
Este pagué de tres.
Sí, no. La diferencia con Jordan es que no importa la circunstancia en la que Jordan estuviera. No importa si tenía un triple team. Que la gente no entiende eso. El cambio en la defensa beneficia al a la defensa, beneficia a la defensa en el sentido de que, por ejemplo, si a Jordan lo iban a doblar, el jugador no podía quedarse intermitente entre te hago el aguaje de ir a donde ti y regreso a mi jugador, y entonces tú como ofensiva no sabes qué iba a pasar. En aquel momento, si te iban a hacer el double team, se te tiraban encima. Y Jordan tenía una habilidad de, no importa la circunstancia, conseguir un tiro en balance. Tú siempre que Jordan tira la bola, tú lo ves en la relación con el canasto. Su codo, la bola, codo y canasto siempre están ahí como se supone. Kobe no, Kobe a veces tú lo ves y sacaba la bola que tú dices, pero ¿y por dónde tiró la bola? Pero Jordan tenía esa habilidad de ver las circunstancias y saber cuál era la forma óptima de tirarla bajo estas circunstancias. Y eso yo no se lo he visto a más nadie. Esa habilidad que él tenía, esa es única de él.
Exacto.
Como la tenía Magic Johnson para pasar, que a veces tú dices, ¿por dónde pasó esa bola? Pues esa misma habilidad la tenía Jordan, pero para tirar siempre todos los tiros de Michael Jordan, él los tiraba de una forma que tú, si tú analizas el tiro, tú dices, el tiro fue bueno. O sea, aunque quizás pareciera una garambeta, cuando tú lo estudias, era un tiro bueno, con mucha probabilidad. No como Kobe, que tú decías, pero eso tenía una probabilidad de un 10% de meterse y la metió.
Sí, en dificultad de tiro, Kobe le pasó a todo el mundo. Y tampoco se va a ver algo así, porque eso es trabajo. Nadie trabajaba como, uh-huh, como él. Y LeBron no trabaja como él. Dwayne Wade nunca trabajó como él. Empezó a hacerlo después de que se juntó con Kobe. Dwayne hubiera podido hacerlo, pero
sí,
no lo hizo.
Kobe,
el
Kobe logró pasar un poco de su ética de trabajo con lo de Mamba Mentality. Porque entonces empezó a ponerle la presión a pues tu meta es esta, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y como que los jugadores se pompearon, que esa es una diferencia. Ahora todo el mundo, los jugadores ahora son millennials, los que están en la NBA. El millennial tú tienes que motivarlo, no es como cuando nosotros nos criábamos, que uno tenía que buscar las cosas que hacer. Tú eres el que tenías que moverte. Ahora tú tienes que motivarlos de cierta forma. Y pues Kobe logró eso con lo de Mamba Mentality. Y yo espero que eso continúe. Que los muchachos sigan tratando de mejorarse. Porque definitivamente esa ética hace falta en la NBA.
Va a llegar con los extranjeros. Porque ahora mismo Westbrook la tiene, pero Westbrook la tuvo desde que entró. Y al estar en la misma división con Kobe desde un principio, pues ese tú a tú, pues Westbrook la tiene. Uh-huh. No se la ha podido contagiar a Harden, aunque sí le contagia la energía a los jugadores y eso. Houston no se le contagia eso. Pero fuera de él, solamente Giannis, Luka, del año pasado a este. Hay que ver si ya Morant, pues estuvo un buen año. Hay que ver si el año que viene hace lo mismo. Algunos no entienden el concepto de hard work, porque el mismo Wade, él decía que él pensaba que él trabajaba fuerte hasta que entrenó con Kobe para las Olimpiadas. Y él dijo, espérate, o sea, ellos bajaron, vamos a levantarnos a las 5 de la mañana, tache esa hora, y ya, tú escuchas eso y tú dices, a rayos, madrugar así. Que cuando bajaron a desayunar, ya Kobe estaba desayunando con los hielo en las rodillas, hielo en los codos, en recovery, y le preguntan qué, y yo, no, ya hice un workout, voy a comer, voy a descansar media hora y voy a volver. Kobe trabajaba 3 y 4 veces al día, 1,000 tiros al día, y hay gente que empezó a copiar eso, porque Kobe hacía los 1,000 tiros al día y 2,000 después los fue subiendo, pero se confundieron, porque lo que hacían es que tiraban, 1000 tiros y que hubiera meter 1000 tiros. O sea, él no contaba la fallada. Si hubo una jugada que le salió mal en el juego, al otro día lo que hacía era practicar esa jugada. Pero esa habilidad nunca la va, no se va a encontrar, porque ahora la mentalidad es diferente. Y Kobe sí una vez dijo, pues parte de la diferencia entre mentalidades, el ganador no pone excusa. Uh-huh. Si uno sigue viendo hoy, todo el tiempo lo que hacen es poner excusa. Nunca van a tener esa ética. Eso de no creo que llegue. Damian Lillard parecía que lo iba a hacer y se le fue el perfumito. Y ese perfumito no constante, ¿no? No.
Sí, no.
Y by the way, soy hater de Kobe. Simplemente reconozco.
sí, es verdad. Eso yo lo secundo.
hater, pero de que no. Nada, de que no, Kobe no, y punto, se acabó. Y hater de que estaba esperanzado con LeBron. Y ese no, LeBron va a ser, ese va a ser. Y yo veía todos los juegos de LeBron esperando que llegue ese punto que diría, ¡Kobe, viste! ¡Mejor que Kobe! Nunca llegó. Nunca llegó.
No, yo me acuerdo que también, no, tú no te montaste en la de Iverson. Pero sí, yo creo que es la de McGrady.
McGrady sí, porque McGrady un año fue mejor.
McGrady sí, o sea, eso era lo que iba a decir. McGrady era, no tenía la ética de trabajo de Kobe, pero ofensivamente tú podrías decir, definitivamente tenía mejor tiro. O sea, por lo menos a larga distancia, McGrady era más seguro con su tiro que Kobe. Kobe, cuando venía a matar, olvídate que la va a meter de todos lados. Pero McGrady tenía un mejor tiro de afuera que Kobe Bryant. McGrady galdeaba también. McGrady era más alto y era más inteligente buscando su tiro. Volvemos a lo mismo. Kobe a veces tú lo ves que venían para encima de él y él giraba y giraba hacia donde venía la ayuda defensiva. Y tú decías, pero ¿por qué tú giraste para allá? McGrady tiene que ser un poquito más inteligente. Pero lo que pasa es que Kobe las metía como quiera. Aunque girara para encima y digo los cuatro encima las metía. Pero ahora es como tú dijiste ahorita, la clave va a estar en los extranjeros. Ahora mismo tú ves a Nurkic, ves a Luka Doncic, ves a Kristaps Porzingis, ves jugadores que se han formado afuera, que todavía le están dando mucho énfasis al fundamento, que es lo que a mí a veces me da un poco de coraje. Tú ves la NBA y la NBA parece cuando nosotros jugábamos en la escuela, que era el estrellita del equipo, cogía la bola, trataba de hacer su jugada y si no me salía, pues entonces la paso para que tú trates. Pero ese fundamento, los pick and roll, los high and low, que antes tú veías que el que conoce el baloncesto se disfruta, y eso tú no lo ves. Ahora tú lo ves en uno que otro equipo que están dando candela sin jugadores estrellas. Los Raptors que están jugando espectacular, o el mismo Dallas tiene unas jugadas que sí son de fundamento. Pero ese jugador extranjero que desarrolla fundamento afuera y viene a la NBA y que está matando ahora, yo creo que es la salvación del baloncesto como se supone que se juegue.
Sí, yo te lo había dicho, pero que quede claro, Luca, hace un año, cuando le preguntaron sus números, porque en verdad los números estaban por encima, y él dijo que se le está haciendo fácil porque en Europa era más fuerte el juego. So, eso es mucho decir. A ese nivel ha llegado la NBA. Y los jugadores siguen siendo físicamente un poquito por encima que el juego internacional, pero en fundamento no hay break. Pero básicamente, ya, esto ha sido todo en contra de LeBron.
Sí, mano.
Todavía tengo, o sea, los argumentos, los 10 argumentos de por qué Kobe fue mejor que LeBron, los 10 por qué Jordan es mejor que LeBron, y que LeBron nunca va a alcanzarlo, y la única forma en que LeBron pueda alcanzar a alguno de los dos es literalmente inventa la máquina del tiempo, vuelve al principio de tu carrera y juega como si fuera el último juego. Esa es la única salvación que tiene LeBron.
Como si fuera el último juego, no, porque en los últimos juegos LeBron se vuelve una porquería.
Esos son dos argumentos que se van a seguir probando. Sí. Tú nunca puedes ser el mejor si siempre fuiste el beta. Tienes que ser alfa.
Me encanta eso. Entonces, si tienes que jugar, si LeBron consigue la máquina del tiempo, vuelve hacia atrás, tienes que jugar como un juego que no importe. Y entonces ahí, si juega todos los juegos como un juego que no importe, entonces ahí va a promediar unos números espectaculares. Sí.
Dejamos este episodio por hoy porque ya se hizo muy largo. El próximo es continuación de esta misma conversación que tuvimos. Así que dale para el otro, que es la continuación del episodio.